Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Hola amigos, ¿qué tal? Soy Ricardo Quintana, mi colega Amado Gil está con el día libre en el día de hoy y me ha tocado a mí, como ustedes conocen, hacer la difícil suplencia de su presencia en este espacio. Hoy, bueno, tendremos un programa especial. Especial digo porque vamos a tocar temas que están en la palestra informativa y que vamos a contar con invitados que dominan el tópico que nos ocupa en el día de hoy. Y bueno, nada, esta ha sido la presentación. Ya comienza Las Noticias Como Son. Bueno, ¿qué nos ocupa en el día de hoy? ¿Qué tema tenemos para discutir, analizar y qué más de debatir? Pues nada más y nada menos que el polémico proyecto de constitución. Y sobre todo, dentro de esta nueva ley de leyes o Carta Magna, el artículo 68, que tiene que ver con el matrimonio entre personas del mismo sexo, igualitario, que de un inicio, bueno, pues se le dio luz verde y en las últimas horas se ha dado marcha atrás. Y bueno, ¿quién mejor para compartir este tema en el día de hoy que mi colega Joe Cardona, amigo de antaño, reconocido realizador cinematográfico en Miami y en otros lugares también, y quien conduce un programa que se llama Arcoiris y que tiene que ver, no es un defensor de la comunidad gay, sino que conduce un programa donde se le abre el micrófono a personas de la comunidad LGTBI. Y desde Madrid, España, la capital de los toros, el siempre bien ponderado, mi amigo periodista Michel Suárez. Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para Joe, para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Martí.
Bueno, pues nada, ya entrando en tema. Joe Cardona, bueno, primeramente quiero conocer tu evaluación acerca de esta reversa, ¿no? De esta marcha atrás que ha anunciado el Parlamento, la Asamblea Nacional Cubana, sobre este polémico artículo.
Bueno, primero que todo, Ricardo, gracias por la invitación. En realidad son dos marchas atrás, porque primero la Asamblea ayer hace la declaración con el texto, con el Twitter, anunciando que, y estoy ahora citándolos directamente, donde dicen que en el Código de Familia deberá establecerse quiénes pueden ser sujetos de matrimonio. Se realizará consulta popular y referéndum en un plazo de 2 años a partir de una propuesta de disposición transitoria recogida en el propio proyecto. Así explica la Asamblea en su cuenta oficial de Twitter. Y, interesantemente, hoy, precisamente, Mariela Castro refuta esto, diciendo que no hay retroceso, en la esencia del artículo 68 se mantiene, la lucha continúa. Pero aquí viene la parte interesante, Ricardo. Ella dice, ahora démosle el sí a la Constitución y luego cerremos filas para lograr un código de familia avanzado. Es decir,
yo realmente no entendí mucho lo de Mariela, lo veo como un cantinfleo muy básico.
Más
¿no?
allá de cantinfleo, me parece a mí una cosa, no sé, vamos a darle el sí. Primero que todo, todos sabemos y todos conocemos que en realidad no era un menú, esto no es a la carta. Uno no podía estar de acuerdo con el artículo 68 sin aceptar el 349 y las otras enmiendas, ¿no? Entonces, para mí, se han dado cuenta, esto es un juego del gobierno cubano, analizando la reacción de cierto pueblo, y como esto va a un referéndum, y ellos hacen pocos referéndums serios, temen que al tener al 68 como parte de ese referéndum puedan perder las propuestas que le están haciendo al pueblo. Entonces, simplemente lo eliminan Y sale Mariela hoy interesantemente diciendo que no, vamos a darle el sí a estas enmiendas a la Constitución, pero después retomemos la lucha. Así que confíen en nosotros, que nunca hemos hecho nada por esta causa, y después retomemos la lucha.
Michelle Suárez, aparentemente hablaba con varios activistas hoy y bueno, salía el tema que la sociedad cubana aún no está preparada, está abierta a aceptar lo que plantea el 68, y al mismo tiempo hablaban también de un truco, de una engañifa, de una cortina de humo por parte del régimen para desviar la atención de propuestas ausentes que son importantes para el pueblo cubano y que no aparecen en esta nueva Carta Magna. ¿Qué tú crees de eso?
Efectivamente, yo creo que todo lo que has dicho y ha dicho yo también tiene mucho sentido porque, en primer lugar, los derechos humanos en general, y estamos hablando de la extensión de un nuevo derecho, no se pueden someter a referéndum. No se someten a referéndum en ningún lugar del mundo. Una pregunta que yo me estaba haciendo hoy era si el fin de la discriminación racial en Estados Unidos se hubiese sometido a referéndum, ¿cuál habría sido el resultado?
Correcto.
No voy a especular en ese sentido, ni mucho menos. No voy a decir cuál yo creo que hubiese sido el resultado, pero la pregunta vale para cualquier otro derecho humano o cualquier extensión de un nuevo derecho. No se trata de decidir si uno va a pagar más impuestos, si se va a permitir la marihuana. No se trata de un asunto trivial, se trata de un nuevo derecho. Y cuando se trata de un nuevo derecho, habría que preguntarse qué es la sociedad cubana. Bueno, la sociedad cubana no está preparada, pero ¿qué es la sociedad cubana? ¿Y de qué manera la sociedad cubana puede respetar y proteger a las minorías? Fíjate, ni siquiera estoy diciendo yo que se trate de una mayoría, ni mucho menos. Sencillamente digo lo que se plantea en cualquier democracia homologada, que Cuba no lo es, por supuesto, es cómo las mayorías ejercen sus criterios sin desproteger a las minorías, y sobre todo cuando se trata de un derecho que no afecta a terceros, sino que afecta a dos personas que están de acuerdo en llevar a cabo un acto. Pero efectivamente, todo esto ha sido una maniobra de distracción por parte del gobierno para que no se hable de los verdaderos problemas que tiene la Constitución, que no es ese, sino es el cuerpo general de derechos humanos y el sistema político que consagra este nuevo texto constitucional. Yo creo que lo que han hecho es engañar a las iglesias, ¿eh? Lo voy a decir claramente, lo que han hecho es engañar a las iglesias generalizando el artículo 68 y creando condiciones para en cualquier momento, vía decreto ley, hacer lo que ellos estimen conveniente. Hay otras cosas, ¿no?, que de las que se han hablado en la Constitución durante estos días y que no son solo el tema del matrimonio igualitario, pero desde luego en toda la prensa mundial está hoy el titular de que Cuba da marcha atrás. Y ese también es un mensaje potente, ¿no?, de cara a los que creen o creían que en Cuba se estaban produciendo procesos interesantes.
Y es un precio que va a tener que pagar Cuba ahora políticamente con cierta izquierda mundial que estaba viendo esto con mucho interés. Pero interesante lo que dice Miguel también de la iglesia. Es primera vez que yo sepa, corríjame si estoy equivocado, en 60 años, Ricardo, que se hace este tipo de, que se permite este tipo de cosas que hizo la iglesia, las iglesias, ciertas
sí, también
iglesias.
Hay que mencionar también iglesias, que 20 denominaciones de la iglesia evangélica hicieron oficial recientemente una declaración en la que reafirmaron su postura contra el matrimonio igualitario. También lo había hecho ya la iglesia católica, ¿no?
Pero al permitirlos ellos a las iglesias estas, al principio, al comienzo del debate este, de salir y hacer publicidad y estar en la televisión nacional y en la radio nacional, cosa que no se ve en Cuba. Eso indicaba algo, y nosotros en Arcoíris siempre pensamos y especulamos que tal vez sucediera precisamente lo que acaba de suceder. Es decir, que de pronto bajen el telón y digan, bueno, lo sentimos mucho, pero debido a la pobre reacción que hemos tenido, vamos a tener que retirar esto.
La otra cosa, Michelle, me llama también la atención que, bueno, muchos dicen también, es primera vez también que el régimen cubano hace caso a un llamado y a un planteamiento de la iglesia. O sea, la iglesia.
¿Por qué lo hace?
Exactamente.
¿Pero por qué lo hace?
Claro.
Porque no quiere perder ni un solo voto, Ricardo.
Claro.
Sí, la excepcionalidad de este momento, y eso hay que explicarlo bien porque podría no entenderse, es que por primera vez desde 1976 hay una boleta que dice sí y no, o supuestamente hay una boleta que dice sí o no, porque yo no la he visto y no lo puedo asegurar, pero debe haber una boleta que diga sí o no. No hay que confirmar una lista que te dio el gobierno ya, como sucede en la farsa electoral de cada año, cada dos años y cinco en Cuba. Entonces, el gobierno no quiere perder ni un solo voto, porque aunque todos nosotros sabemos que es muy difícil que se imponga el no, porque el sí no tiene, perdón, que se imponga el no porque solamente el sí puede hacer campaña, el sí solamente es el que tiene acceso a los medios de comunicación, claro. Los activistas del no ya están siendo reprimidos, cualquiera que diga que se vote no ya está siendo reprimido, entonces es iluso pensar que puede ganar el no, pero qué cantidad de noes haya es un dato interesante también para el futuro del gobierno.
Michelle, tú sabes que dijeron, publicaron números hoy, cifras
hoy. A eso iba ahora. Sí. Mira, vamos a compartir, Michelle, te comparto y a ti yo unas cifras interesantes que dio a conocer la Asamblea, ¿no? Dice un informe que ofreció los diputados el secretario del Consejo de Estado cubano, Homero Acosta. Este artículo fue el más abordado en la consulta popular, ya que salió a colación en el 66% de las reuniones. Se recopilaron, según este informe, 192.408 opiniones al respecto, de las que 158.376 propusieron, abro comillas, sustituir la propuesta por la que está hoy vigente, o sea, la definición del matrimonio como la unión entre hombre y mujer. O sea, que según el ciudadano de a pie, el cubano común, el vecino, el tornero y quizás también el intelectual, uh-huh. Bueno, pues fueron ellos los que dijeron, oye, no, vamos a quedarnos con la definición del 76 y vamos a estudiar esto hasta nuevo aviso.
Pero mi pregunta más allá, viéndolo de una perspectiva un poquito más macroscópica, ¿no? Un régimen totalitario que no acostumbra consultar mucho con el pueblo, ¿qué peligro más allá de esta enmienda o de este artículo tiene el abrir ese agujerito de inclusive incluir números, ¿no? Y hablar de cifras y sí y no. Y Michelle, ¿qué tú piensas de eso? ¿Tú crees que esto abre una caja de Pandora?
No, es muy controlado. Por ejemplo, la Agencia Oficial Prensa Latina decía hoy que se mantiene el Partido Comunista Único porque solo 262 personas en todo el país, escuche esto, solo 262 personas mostraron su inconformidad con ese capítulo. Y entonces 11.000 personas pidieron el voto directo, también se ha dicho. Entonces hoy el Miami Herald decía que hay más cubanos, según estos datos, hay más cubanos interesados en hacer el trabajo obligatorio, que según ellos también fue otra petición, que en aumentar los salarios. Es decir, hubo más peticiones de hacer el trabajo obligatorio que de aumentar los salarios.
Entonces, increíble.
Todas estas cosas ponen en jaque, ¿no?, el propio dato que da el gobierno. Y no hemos dicho, o no sé si lo han dicho y no lo han escuchado, que, bueno, regresa el término comunista a la Constitución para todos aquellos que
estaban perpetuarse.
Haciendo, para todos aquellos que estaban haciendo tratados filosóficos de qué significaba que el gobierno cubano hubiera sacado el término comunista de la Constitución, pues ahí está de nuevo, lo ha dicho hoy la prensa oficial.
Bueno, correcto. Además de eso, muy interesante, el artículo 3, por ejemplo, ya llama de irrevocable el carácter socialista, bueno, en fin, bla, 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 y es un artículo que está ahí, no se habla de inversión para los nacionales cubanos, en fin, todo es un truco, una engañifa para tapar otros temas también que son interesantes y la gente lo pide, ¿no? Y lo ha pedido, de hecho, en los debates de barrio.
Yo sigo pensando que esto es una movida arriesgada por el gobierno cubano desde un comienzo, porque entran en territorio que ellos no manejan muy bien. Y aunque obviamente lo que dice Michelle tiene toda la razón, ellos manejan y controlan mucho la información e inventan los números que quieran, de todas formas abren un espacio ahí, una brecha de consulta popular, que yo creo que eventualmente eso viene, el tiro le sale por la culata en ese sentido.
¿Qué tú crees de eso, Michelle?
Bueno, por primera vez va a haber en la intimidad de la urna la posibilidad de elegir entre esas dos opciones, aunque no puede confiarse ni mucho menos en la imparcialidad de la Comisión Electoral Nacional,
ah, por supuesto,
que no es un organismo imparcial, ni mucho menos, ni tampoco en el sistema estadístico del régimen. Y sumado a que no se va a permitir campaña del no, como sucedió en el referéndum contra Pinochet, el referéndum que organizó Pinochet y perdió Pinochet, donde la campaña que iba contra el dictador fue la que ganó y el dictador se fue. Fue precisamente porque hubo, por lo menos, si no igualdad de oportunidades entre ambas campañas, por lo menos hubo alguna campaña, ¿no? Oficialmente se le pudo permitir a los que pensaban que el dictador tenía que irse, que se expresaran y que hicieran su campaña oficialmente en la televisión. En el caso de Cuba no existe literalmente esa posibilidad, con lo cual no estamos hablando de un verdadero referéndum. Si no hay igualdad en el acceso a la propaganda, a la promoción, y a los programas de cada parte, no estamos hablando de un verdadero referéndum democrático, ni mucho menos.
Y yo no, también yo creo que es importante mencionar que en Cuba tampoco, o sea, Cuba tampoco cuenta con un organismo independiente donde el homosexual, el transexual, la lesbiana, o sea, LGTBI en general, pueda también manifestarse y proponer y hacer sugerencias. O sea, todo está centralizado bajo la bata de Mariela Castro, ¿no?
Mariela Castro, entre las declaraciones hechas hoy, dice que la variación en la nueva propuesta estriba en la sustitución de personas por cónyuges. Y es importante eso, porque por ahí tal vez vemos la salida que ellos le van a tratar de dar a esto en los próximos 2 años. Es decir, la sustitución de personas por cónyuges, cuestión que mantiene la posibilidad de que todas las personas podamos acceder a la institución matrimonial.
Es un paño caliente que tiró Mariela ahí.
Exacto.
Un poco ahí, agarrado por los pelos, Michelle, ¿no?
Bueno, una crítica velada, ¿no? En el tuit de Mariela Castro, su publicación en las redes sociales, donde decía que la Asamblea Nacional había mutilado. Desde luego, está haciendo uso de sus prerrogativas, ¿no?
Claro.
De sus prerrogativas ancestrales, porque sí, nadie que no sea ella puede hacer ese tipo de crítica a través de las redes sociales sin que le pase nada. A cualquier artista que diga que está contra el decreto 349, se le detiene, se le reprime y se le dan golpes. Incluso, sin embargo, Mariela hizo hoy una crítica velada al modo en el que la Asamblea Nacional dio a conocer. Y es que la Asamblea Nacional, consciente o inconscientemente, o quien redactó ese mensaje por parte de la Asamblea Nacional, lanzó un torpedo de flotación en toda la propaganda y la teoría alrededor de Mariela Castro. Es decir, ha sido un golpe demoledor, ¿no?, para la propia imagen de Mariela Castro internacionalmente.
Y es que la hipocresía es tan grande, porque estamos conversando y debatiendo este tema en un momento en el cual el biólogo Ariel Urquiola mañana tal vez sea arrestado de nuevo. Tiene una cita en la corte donde él
dijo
no va
no,
a ir.
Dijo que no, que no va a asistir.
Y en el arresto original de Ariel se incluye una frase interesantísima, que es asociación con personas de pobre conducta. Estamos hablando del año 2018, no estamos hablando pura época del UMAP, los inicios de la revolución. Estamos hablando de 2018, asociación con personas de pobre conducta. ¿Qué se referían en ese sentido?
¿Qué cosa es eso, Michelle?
Bueno, eso tiene mucho que ver con aquella histórica frase de Fidel Castro que cualquiera puede encontrar en sus discursos,
sí,
o en YouTube, donde dice, esos seres extravagantes no los vamos a permitir, no los vamos a tolerar, ¿no? Refiriéndose a los homosexuales, no solo a los homosexuales, sino a los que tenían el pelo largo y que ellos consideraban que por ese motivo o que vestían de una determinada forma eran homosexuales, pero es el mismo discurso, ¿no? El mismo discurso reaccionario, que no deja de ser un discurso reaccionario por parte del régimen cubano para referirse a todos estos temas en los que está evidentemente retrasado en América Latina, ¿no? La realidad de América Latina, países con sociedades mucho más conservadoras que la sociedad cubana, porque hay muchas opiniones, pero Cuba no puede decirse que sea un país estrictamente conservador, todo lo contrario, sexualmente es un país muy liberal, ¿no? Donde hay muchas opiniones, muchos criterios, gente a favor, gente en contra de este tema, pero hay otros países latinoamericanos mucho más conservadores históricamente que Cuba que ya han avanzado en este sentido.
Bueno, una pregunta, casi estamos ya en la parte baja del noveno inning para cerrar esta parte del programa. Se la hago a los dos. ¿Qué pasa entre hoy, llega la Navidad, la Nochebuena, el fin de año, y el próximo 24 de febrero este borrador de la Constitución se votará en la Asamblea Nacional y, bueno, nada, y una vez aprobado o aprobada, será sometida a referendo, como dije, el próximo 24 de febrero. ¿Qué pasa de aquí a allá?
Bueno, los números, ¿cuán fiel son los números que van a reportar el gobierno cubano al estilo Venezuela, al estilo gobierno cubano, que son los pioneros en esto, literalmente? Yo creo que lo que vamos a ver son números similares a los que citó Michelle, donde va a ser una victoria abrumadora para pasar estas enmiendas a la Constitución.
Michelle, cierra con lazo de oro.
Bueno, yo solamente espero que la oposición cubana y todo el sector gris, que no solamente es la oposición, sino mucha gente que no milita en ningún grupo, pero que tiene ideas propias y no pertenece al gobierno, promueva hasta donde pueda con sus vecinos, tranquilamente, sin buscarse ningún problema, pero con sus vecinos, con sus familiares, con la gente a donde pueda llegar, promueva que lo que toca ahora es votar no. Promueva que lo que toca es votar no, incluso por encima de la opción de la abstención, porque es muy difícil abstenerse en Cuba, sobre todo si no eres opositor declarado abiertamente. Es muy difícil quedarse en su casa, ¿no? Porque incluso a las personas mayores le llevan la boleta a su casa y se hace todo tipo de artimañas, ¿no? Yo creo que lo mejor es que la oposición promueva el no para llegar a unos números que el gobierno no pueda verse obligado a ocultar. Es decir, que sean números que demuestren el grado de descontento que hay en el país, aunque, reitero, es iluso pensar que el no vaya a imponerse en ese referéndum.
A mí realmente me cuesta a veces un poco porque, bueno, vivimos en Cuba, tenemos amistades en Cuba, si no familiares, y realmente yo conozco, y francamente, honestamente, yo conozco pocas personas, a lo mejor es en mi círculo de amistades, la gente que le llego, que volviendo al tema que iniciamos en el programa, se oponen a que dos personas, bueno, se casen, dos personas del mismo sexo, se casen y que puedan tener una, puedan ser feliz como todos, ¿no? Como seres humanos.
No creo que jamás tendremos números fieles a esas encuestas.
Michelle, muchísimas gracias. Tómate un vino. En nombre nuestro y a nombre de quizás de esos que luchan por ser felices como todos, ¿verdad?
Muchas gracias y hasta luego, Ricardo.
Bueno, pues nada, ustedes amigos, no se vayan. Esta ha sido solo la primera parte de este programa especial. Les adelanto lo que viene en unos minutos.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, en efecto, continúa este espacio de Radio Martí, las noticias como son. Soy Ricardo Quintana, el colega Amado Gigri, conductor titular de este espacio, está hoy gozando de un día libre. Y como les decía, es un programa especial. Especial, ya hablamos en la primera parte del artículo 68 de la Constitución o de esta reforma a la ley de leyes en Cuba. Y en esta segunda parte vamos a hablar de un proyecto que Radio Televisión Martí ha lanzado y que, según sus gestores, ha sido el proyecto más ambicioso jamás efectuado por esta entidad gubernamental. Y para hablar de Cuba 60 años, como se llama este proyecto, esta serie de Radio Televisión Martí, bueno, tenemos con nosotros al director de esta institución, Tomás Regalado, y al investigador, guionista y productor de Cuba 60 años, Álvaro Alba. A los dos, muchísimas gracias, bienvenidos a este espacio de Radio Televisión Martí.
Bueno, pues muy encantado de estar aquí, de decirle a los oyentes en Cuba en este momento la importancia que tiene esta serie. Sí, es un proyecto que es el más ambicioso por varias razones. Primero que todo, no hay quizás una fecha especial después de los 50 años que se pueda conmemorar históricamente como los 60 años, y es que los 60 años son cuatro generaciones, no son tres, no son cinco, son cuatro generaciones, 15, 15, 15 y 15. Y cuatro generaciones es probablemente la vida natural de un ser humano. Por lo tanto, muchísimas personas que están escuchando esto no vivieron gran parte de lo que se les está ofreciendo. La serie es ambiciosa por otra razón. Nunca antes en la historia de esta organización, y yo puedo decir de ninguna emisora de radio o emisora de televisión comercial de habla hispana de los Estados Unidos y quizás de habla inglesa, ninguna ha podido ni ha querido hacer un proyecto radial, por ejemplo, de 35 programas de una hora que tengan secuencia. Se hace un programa especial, se hace un programa de Navidad, se hace un programa de fiesta o de historia, pero nunca 35. Y en televisión hemos confeccionado 7 programas de una hora. Sabemos que hacer un documental no es fácil, sabemos que tiene muchos escollos desde el punto de vista técnico, porque lo que se quiere que se saque al aire, Ricardo, es un producto que sea no perfecto, pero casi perfecto. Yo creo que lo hemos logrado. Yo creo que hemos logrado algo. Por ejemplo, hoy por la mañana, a las 9 de la mañana, yo estaba escuchando el Radio Martí y estaba escuchando Cuba 60 años, que se está transmitiendo todas las mañanas a las 9 a.m. en las frecuencias de Radio Martí. En ese programa yo estaba reviviendo lo que yo viví como periodista en el exterior cuando el juicio de Ochoa y lo que yo reporté y lo que yo sabía entonces. Pero realmente me conmovió, me impresionó oír la voz de un fiscal cuestionando a los testigos y a los acusados y oír la voz del general de división Arnaldo Ochoa diciendo: yo soy culpable de todo, fusílenme. Digo, esas son páginas de la historia que son importantes porque se puso en contexto cómo Fidel Castro tiró para la cuneta a sus más queridos y confiables asesores militares y de seguridad. Por eso, y eso es solamente una parte, yo creo que Álvaro tiene que explicar.
Antes de pasar a Álvaro, quería preguntarte algo. Ya han salido algunos capítulos en televisión y, por supuesto, en radio. ¿Se conoce qué aceptación ha tenido al radiar y televisar esta serie?
Absolutamente. Por ejemplo, nosotros hemos tenido centenares de correos electrónicos, cosa que es bastante peculiar porque hay programas que generan cierta cantidad, pero hemos tenido en el curso, desde que se inició esta presentación el 1 de diciembre en radio, pues mucha reacción. Incluso a mí me ha llamado la atención y de verdad que me siento mal como cubano americano, mal como cubano, porque me doy cuenta que hay cubanos en la isla, compatriotas míos, que de buena fe creían mentiras. Por ejemplo, un señor escribe y dice que él pensó toda su vida que Huber Matos había matado a Camilo Cienfuegos. Y eso fue lo que le enseñaron a él de niño. Y otra escribe diciendo: bueno, la verdad es que yo estaba convencido de que los americanos, la CIA, habían envenenado todas las cañas de Cuba y que por eso la zafra de los 10 millones fracasó. Entonces, cuando tú ves que estas personas de buena fe creyeron eso y se les da esta dosis de verdad, yo creo que hemos tenido una reacción muy buena. Pero además de eso, hemos estado, por ejemplo, en Facebook, yo creo, Álvaro, fueron 25 mil personas que estaban siguiendo al mismo tiempo de la televisión esto en Instagram, en Twitter, en todas las plataformas sociales, en Internet, en la televisión. Y tenemos incluso, creo que Antunes estaba llamando también de Cuba para decir que estaba viendo estos
episodios.
Y Félix
Navarro oyendo también.
Y Félix Navarro oyendo.
En Matanza,
en todas partes del territorio nacional. Sí, ha tenido aceptación. Y además, esto yo creo que era una deuda con Cuba. Yo creo que esto era necesario hacerlo. Ha sido difícil. Bueno, Álvaro te contará que hemos invertido muchos esfuerzos, horas de trabajadores de aquí, muchísimas, que lo han hecho excepcionalmente, pero que lo han tenido que hacer de 10 y 12 horas al día.
Tomás, hablando de deuda, iba a hablar con Álvaro, que entrevisté precisamente a raíz de que se anunciaba esta serie. Y Álvaro, tú me decías, como historiador, como investigador y guionista de esta obra, ¿no?, que tú también tenías una deuda.
Bueno, mira, yo recuerdo la primera vez que Tomás habló del proyecto, fue una reunión, yo no estaba presente en el edificio, estaba por teléfono, y cuando él mencionó la cantidad de programas, la cantidad de programas de radiales y de televisión, yo pensé, este no solamente es el más ambicioso, este es el esfuerzo que más va a meritar del trabajo de todos en radio y televisión, Martí. Y ya ha pasado 2 meses después, te digo que efectivamente en este esfuerzo han estado involucrados todo el personal de Radio y Televisión Martí. Han sido 35 programas de radio donde han sido moderadores todos los periodistas de esta estación, han cooperado. Cada vez que me he acercado para presentarles el guión, todos han estado dispuestos. Algunos han preguntado, bueno, ¿y cuándo me toca en otra ocasión? Cuando se presentó por primera vez por el director la estrategia a desarrollar para radio y para televisión, que dividimos por décadas, después en radios por tema, aquí nunca, y ya yo llevo 20 años, aquí nunca se habían hecho 35 programas temáticos de historia de Cuba.
En tiempo récord, además.
En un tiempo récord, y quiero aquí agradecerle a Jaime Admiral Jr. y a Alejandro Sayas Bazán, que han hecho un trabajo excepcional, buscando material histórico informativo, buscando la ambientación de la época.
El adorno.
Y lo han logrado de una manera espectacular.
Hay que también mencionar, Álvaro, también la participación de activistas intelectuales cubanos dentro de Cuba, han sido entrevistados prestado testimonios de épocas que están.
Por ejemplo, un programa que hicimos sobre la injerencia de Castro en África, tuvimos al coronel Octavio Pérez, que es un analista de los ejércitos estadounidenses, y de Cuba estaba Ángel Moya. Jorge Jauregui moderó el programa y estaba en Cuba Ángel Moya, un cubano que fue soldado de las aventuras africanas de Fidel Castro, estaba un especialista, un coronel retirado de los Estados Unidos, y los dos iban exponiendo la injerencia de Castro en África. O sea, de esa manera hemos ido combinando, como decía Tomás, hoy el programa que lo moderó, hoy el moderador fue Jacomino y entrevistó a Enrique García, sobre todo aquella, Enrique García, un ex oficial de la inteligencia cubana que después pidió asilo y conoció de primera todo el proceso de la causa 1 y 2 del 89.
Tú me decías y te pregunté también, ya Tomás habló de cómo escuchaba hoy un programa de la causa número 1 y le vino a la memoria, bueno, el momento en que él reportaba como periodista lo que ocurrió entonces. Y yo sé que una de las partes que más te entusiasmó fue el Mariel.
Mira, el Mariel fue una historia que todavía tenemos deuda con los que pasaron por ahí. Porque Castro metió a locos, metió a enfermos mentales, metió a reclusos, a presos ahí. Y la imagen que se tiene del cubano del Mariel ha sido distorsionada por la propia propaganda del régimen. Pero te quiero también comentar de que en la década de los años 70 fue una época muy intensa, la cual tuvimos que buscar lo más interesante y lo que ellos más han tergiversado para presentarlo de una manera fidedigna. Y sabes lo que una de las páginas más grotescas del régimen ha sido el abuso contra los familiares de los presos políticos. Y hay unas declaraciones de Clara Abraham, la madre de Pedro Luis Boyter, cómo fue ella víctima de un mitin de repudio en el cementerio de Colón, cuando fue a visitar por primera vez la tumba de su hijo. Cuando el equipo de edición en la televisión estaba escuchando la entrevista que le hiciera entonces Raquel Regalado a Clara Abraham, todo el mundo allí se paró en seco para terminar de escuchar la declaración de Clara.
Desgarradora.
Cómo ella recibe un telegrama de Sergio del Valle, entonces ministro del Interior, diciéndole dónde estaba la tumba y cuando prohibiéndole que fuera acompañada, pero ella fue acompañada de 7 mujeres y a las 7 las agredieron allí en ese
pero Tomás, fíjate, yo creo que es no solamente importante lo que se está haciendo ahora, sino es que estamos creando un archivo histórico.
Además, quiero, porque sé que esto quedará en el legado de OCB y lleva etiquetas Regalado. Eso no hay quien lo quite ni lo ponga en duda. Pero hay más que el 2019 verá, hay nuevos proyectos tan ambiciosos como este.
Oh, definitivamente. Primero que todo, el gobierno cubano ha hecho muchas cosas malas. Entre las tantas cosas malas que ha hecho ha sido reescribir la historia o vetar partes de la historia, negarle al pueblo de Cuba algún tipo de información de cosas que han pasado. Entonces, a partir de enero y febrero, ya comenzaremos a trabajar. Álvaro estará encargado también de eso, en lo que va a ser también otro de los proyectos más ambiciosos que se han hecho, porque se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín. Ahora, el pueblo de Cuba tiene derecho a saber, número uno, cómo vivían esos países bajo el comunismo. Número dos, cómo es que esos países se deshicieron del comunismo. Y número tres, qué ha pasado en esos países después del comunismo.
Tomás, y hablando de feedback, hablando de retroalimentación, tenemos en línea telefónica a Félix Navarro. Navarro, ex preso de la Primavera Negra, de aquellos 75 activistas, opositores, periodistas independientes. Y quiero darle la bienvenida, que está acá el director, estás tú con el productor de esta serie. Félix, un abrazo en la distancia. Y bueno, también tienes conocimiento de este gran proyecto de Radio Televisión Martí.
Sí, cómo no. Buenas tardes a todos, a toda la gran audiencia, y a Tomás Regalado y Álvaro Alba, y bueno, acá conmigo. Realmente escuchamos Radio Martí permanentemente estando en el hogar. Hay ocasiones que tenemos que salir, pero bueno, hoy he tenido la suerte, día a día, que no me podía sentar aquí para escuchar. Y escuchaba, y quiero dar mi opinión de manera directa desde Cuba y en vivo, como estamos en este momento, puedan conocerse el impacto que ha tenido este programa, 60 años. Tengan en cuenta que tuvieron que ubicar este programa cortando un programa medular importante como es el Levántate Cuba, que le quitaron una hora. Y eso no ha significado que la gente se haya molestado. La gente se ha sentido muy contenta porque realmente esta sección, o sea, este programa nuevo de 60 años que va a durar hasta el día 3 de enero, donde van a tocar cada una de las, solo lo principal de cada una de las etapas, de cada una de las décadas de este suplicio castrista. Y la gente lo espera, la gente cuando no sintoniza algo viene o visita a alguno de los opositores en la zona donde ellos residen para poder contactar. Y a veces uno no está y vienen y la familia está oyendo el radio y ellos llegan y se quedan ahí, porque no tienen la comunicación en todos los lugares. Pero esta es la manera que yo quiero testimoniar de lo útil de esta gran idea que tuvieron ustedes de refrescar y poner en claro, refrescar para mí que soy un viejo de 65 años, pero poner en claro para aquellos jóvenes que no vivieron las primeras décadas, que no han vivido los suplicios, que han vivido bajo la mentira y bajo el engaño y el testimonio falso y preparado de la dictadura de sus personeros en sentido general. Así que los felicito por esta gran idea y bueno, continuaremos escuchando el programa, o si me quieren hacer alguna pregunta, bueno, estamos a entera disposición.
Bueno, lo que yo te quería decir es que no se entere nadie en esto entre tú y yo, pero te vamos a mandar posibilidades de tener los programas completos de una forma nítida para que lo puedas diseminar. Vaya, que no lo oigan alguna
que no
gente.
Que no lo oye Texas, a lo mejor.
Texas no se dé cuenta. O el comité en que te está grabando el teléfono, seguridad, etcétera. Pero, mira, es un compromiso de esta organización, de esta agencia con Cuba. Porque yo pienso que tú tienes 65 años de edad. Tú tenías 5 años de edad cuando esa revolución. Yo tenía 8, 9 años de edad cuando llegó esa revolución. Entonces, yo creo que los cubanos, estemos en la diáspora o estemos en Cuba, tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó realmente. ¿Quién tuvo la culpa de qué? ¿Por qué Cuba se ha echado a perder, como es una nación que era tan próspera, aunque con sus problemas políticos, y hoy es una nación tan empobrecida como el Congo belga, o como Mozambique, o como Haití? ¿Por qué hemos sido degradados como nación moralmente y físicamente en estos 60 años? ¿Por qué hay basura en las calles? Y yo, que fui alcalde de la ciudad de Miami, yo te digo, Félix, que yo nosotros recibíamos una queja que había una basura tirada en una calle de la ciudad de Miami, y teníamos que recoger esa basura en menos de 12 horas, porque si no, nos montaban un escándalo, porque ese es el derecho que tienen los ciudadanos que eligen a sus gobernantes. Entonces, el pueblo de Cuba tiene derecho a saber la historia, como el pueblo de Cuba va a tener mucho derecho a saber lo que ha pasado en el campo socialista después de la caída del comunismo hace 30 años.
Sí, cómo no. Realmente, hermano, señor Regalado, desde que usted llegó a la dirección de Radio Martí, ha habido una transformación que inicialmente, cuando se comenzó a comentar que iba a haber cambios, yo fui uno de los críticos, yo no estaba de acuerdo con los cambios, porque estaba de acuerdo con lo que había, pero óigame, a partir de que se implementaron todos estos cambios en Radio Martí, nos autocriticamos de que no tuvimos vista larga para darnos cuenta de que venían cosas mucho mejores de las que había. No es que las que habían no servían, no, eran magníficas, pero es que ustedes han subido la varilla, realmente han puesto una situación muy muy alta y muy importante, y el pueblo cubano se ve reflejado en cada uno de sus programas. No hay un programa, desde La Barbacoa de Pepe hasta Levántate Cuba, cualquier programa en las noticias como son, bueno, no hay nada, la radiografía de la Constitución, estos 60 años, o sea, no hay un programa donde haya una pizca para señalar algo negativo. Creo que es motivo para sentirnos contentos y darle gracias a Dios de que haya llegado esta etapa, y bueno, estamos disfrutándola, pero bien de Cuba, y creo que va a ser la etapa donde vamos a producir el cambio realmente, vamos a conseguir el final de este suplicio que no llegue a los 61 años. Vamos a Félix, luchar tenazmente en este sentido.
Félix, te hago una pregunta ahora, aprovechando la presencia del director y de Álvaro Alba acá. ¿Qué le faltó a lo que has visto o lo que has escuchado de Cuba 60 años? ¿O qué le sobra, ya sea en tiempo, en material, en fin, tu sugerencia crítica a este proyecto?
Bueno, realmente no le veo nada, señores. Realmente yo no soy el hombre más capacitado para esto. Estoy muy contento con lo que he escuchado y lo que me ha llegado de las personas que lo están escuchando, que lo han seguido más que yo, porque yo he estado hasta detenido en medio de todo ese proceso horas, y algunos de estos días no lo he podido escuchar, pero la voz del pueblo, la que el pueblo te comunica, es lo que me dice que no ha habido un señalamiento. Quizás la gente quiera más, a lo mejor algún otro testimonio de personas que dentro de Cuba vivieron ese momento, por ejemplo, la venida de Juan Pablo II a Cuba, el fin de la URSS, o sea, todas estas cuestiones, el maleconazo, todas estas cuestiones son sumamente importantes. Quizás la gente pueda decir, bueno, ha faltado todavía esto, no se ha tocado con la profundidad que llevaba.
Bueno,
no
había, déjame decirte que
el maleconazo, 25 años sí. Del maleconazo el próximo 2019.
Pero bueno, la serie sobre la visita del Papa la va a moderar o el programa José Luis Ramos, y participa José Alfonso Almora, uno de los experimentados periodistas aquí de la cadena local, que cubrió la visita de Juan Pablo II a Cuba. Y la serie también del maleconazo, tenemos los testimonios de personas que participaron ahí y personas que fueron, claro, a la base naval de Guantánamo.
Félix, muchísimas gracias.
Por eso mismo es que no hay nada que señalarle, hermano, porque todo lo tienen previsto. Hay cosas que todavía no se han tocado y se van a tocar. Así que agradecido porque me hayan permitido dar este testimonio, estas palabras, mi punto de vista, y que Dios lo bendiga. Continuaremos en escuchando este y otros programas que vienen a continuación.
Tomás, cerramos el programa. ¿Tu conclusión?
Bueno, pues, Félix, ya tú sabes lo que viene para el pueblo de Cuba este año 2019, por lo menos de parte de nosotros. Es mucha información, mucha verdad, porque la información es poder. Y como tú decías, apostamos a que no llegue al 61.
Álvaro, cerramos.
Gracias.
Bueno, pues nada, hasta aquí, amigos oyentes, este espacio de Radio Martí, las noticias como son. Yo he sido Ricardo Quintana. Gracias al director regalado, al historiador Álvaro Alba. Hasta la próxima ocasión. Tengan todos buenas tardes.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. A Magdalena.